Hace unos meses atrás, mi hija Ariana Liz tomó unas clases, se abochorna ella que hable de ella. Ariana Liz tomó unas clases de CPR y de babysitting con la Cruz Roja, y el propósito de que ella tomara estas clases era por si acaso algo pasaba, queríamos que ella pudiera hacer babysitting. A mí uno nunca sabe. Y luego del entrenamiento, a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle, ok, bueno, tal vez ahora que tú estás entrenada, tú te puedes quedar con Pablito mientras mamá y yo nos vamos de day night. A mí me pareció una excelente idea. A mí me encantó la idea. ¿Saben a quién no le gustó la idea? Ay. A Pablito no le gustó la idea. Cuando Ariana le dijo a Pablo que nosotros estábamos pensando salir y que estábamos pensando dejarlos solo y dejarla a ella a cargo, Pablo puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque él ve a su hermana como su igual. Ella es su hermana. Ambos han estado bajo la autoridad de papá y mamá toda su vida, pero nunca han estado bajo la autoridad el uno del otro. Pero ahora, como padres, nosotros estamos pensando delegar una autoridad en Ariana, una autoridad que ella tendría como nuestra hija, una autoridad que ella podría ejercer porque estaría ejerciéndola de parte de nosotros. Ella representaría nuestra autoridad para Pablo. Pero la idea de que alguien a quien nosotros vemos como un igual tenga autoridad sobre nosotros, eso no es algo fácil de aceptar. Cuando Pablo escuchó a Ariana que ella estaría en autoridad, lo que dijo fue: tú no eres papi. Tú no eres papi, tú no estás en autoridad. Y hasta cierto punto Pablo tenía razón. Ariana no tiene autoridad en sí misma. Su autoridad, sin embargo, fue delegada por nosotros a ella. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la autoridad de una persona que está frente a nosotros, que nosotros pensamos que es una persona igual que nosotros, realmente tiene autoridad sobre nosotros? Eso es lo que vamos a ver en el pasaje que Juan nos va a presentar en el día de hoy. No sé si se acuerdan la última vez cuando vimos a Juan, Jesús establece su autoridad sobre la humanidad, establece su autoridad sobre el día de reposo, sanando al paralítico en el estanque de Betesda. Y Jesús lo sanó en el día de reposo para enseñarles a ellos que Él tenía autoridad sobre todas las cosas. El problema es que los judíos veían a Jesús como su igual. En la mejor parte tal vez lo verían como un maestro, como un rabí. La mayoría lo veía simplemente como un carpintero. El hijo del carpintero, el hijo de María y José. Y ellos no tienen que someterse a su autoridad. Y Jesús le dijo la razón por la que Él hacía esto en el día de reposo. Él dijo: yo hago esto porque mi Padre trabaja. Y si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Mi relación con mi Padre justifica que yo trabaje al igual que mi Padre lo hace. No sé si se acuerdan la respuesta de los judíos. La respuesta de los judíos es: no solo rompes la ley del día de reposo, sino que también llama a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos escucharon la respuesta de Jesús y ahora ellos quieren matar a Jesús por lo que él acaba de decir. Esto se convirtió, en esos momentos se convirtió en un juicio contra Jesús y la acusación de los judíos era blasfemia. Y blasfemia conllevaba una pena de muerte. Pero Jesús, en los versos que veremos hoy, le va a dar evidencia. Le va a dar la evidencia a los judíos de que su autoridad es real. Una autoridad en sí mismo. Una autoridad que Jesús tiene por su relación con el Padre. Y luego, Jesús le va a traer testigos que confirman, testigos que corroboran que esa autoridad es real. Y mis hermanos, los voy a preparar desde ahora, porque estos versos que vamos a ver son altamente teológicos. Pero son versos que informan todo lo que veremos en los próximos capítulos de Juan. Y si nosotros podemos entender lo que Juan nos quiere decir en estos versos, vamos a poder entender cuál es el flujo de lo que Juan nos quiere enseñar. Entonces, vamos a ver la evidencia que Jesús le da a los judíos y la evidencia que Jesús nos está dando a ti y a mí en esta tarde. Porque nosotros, al igual que los judíos, estamos llamados a ver esa evidencia y a someternos a la autoridad de Jesús. Entonces vamos a leer Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y vamos a comenzar en el verso 19. Verso 19, vamos a ver en estos versos la relación de Jesús con su Padre. Versos 19 al 30. Esta es la palabra de Dios. Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida a sí mismo, el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Wow! Verso 19 comienza con por eso, o sea, lo que Jesús le va a decir en los próximos versos es una respuesta a la acusación que estaban trayendo estos judíos en contra de Jesús. La acusación era blasfemia, hacerse igual a Dios. Y lo primero que Jesús hace Es decir, el hijo no puede hacer nada por su cuenta. A mí me encanta la respuesta de Jesús. Jesús no echa para atrás en ningún momento. Tienen que ver lo que está pasando. Las autoridades judías están furiosas porque Jesús acaba de decir que Él es el Hijo de Dios. Se estaba haciendo igual a Dios. Lo están acusando de blasfemia. Y Jesús no les dice, no, espérate. Eso no era lo que yo quería decir. Ustedes me están malinterpretando. Yo no quería decir que yo era igual a Dios. No. No, Jesús comienza diciendo, el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Vamos a comenzar esto con el pie correcto. Hermanos, y el Hijo de Dios, decir eso es una aseveración masiva. Yo creo que muchas veces nosotros, como iglesia, hemos perdido cuán majestuosa, cuán masiva esa aseveración. Hemos perdido el asombro de lo que significa el Hijo de Dios. Muchas veces pensamos que decir que Jesús es el Hijo de Dios es como pensar inconscientemente que es menos que decir que Jesús es Dios. Preferimos decir Jesús es Dios y no Jesús es el Hijo de Dios. Pero mis hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Eso es quien es Él. Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios cuando se encarnó. Jesús, o mejor dicho, la segunda persona de la Trinidad por una eternidad pasada fue el Hijo de Dios. Esto significa que aquel que se encarnó, esa segunda persona de la Trinidad que siempre existió, que no cambió cuando Él se encarnó, Él continúa siendo la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Y como Hijo eterno, siendo uno con el Padre, el Verbo, que era en el principio y que en el principio estaba con Dios y que en el principio era Dios. Entonces, por esa relación, es imposible para el Hijo hacer nada fuera de la voluntad de su Padre. No puede hacer nada por Él mismo, porque Jesús no está aislado de su Padre. Lo que Él ve hacer al Padre, eso mismo Él hace de igual manera. Él nos dice, nosotros no podemos ver a Dios. Nosotros no podemos ver a Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios y Él, Jesús, lo ha dado a conocer y Él hace lo que el Padre hace. Y lo hace porque entre el Padre y el Hijo siempre ha existido una relación de amor. El Padre ama al Hijo eternamente. Hermanos, Dios es un Dios trino, es un Dios trinitario que ha existido por la eternidad en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Y en esa eternidad, ese Dios trinitario ha existido en una relación de amor entre las tres personas de la Trinidad. John Piper, en el libro Desiring God, lo dice así: en el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios ha sido superior en sus propios afectos por toda la eternidad. Esto pertenece a su propia naturaleza, porque Él ha engendrado y amado al Hijo por toda la eternidad. Por eso, Dios ha sido suprema y eternamente feliz en la comunión de la Trinidad. Y mis hermanos, estas son tremendas noticias para nosotros. ese amor eterno de la Trinidad, ese amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es la base para el amor de Dios por nosotros, es la base de Juan 3:16. Por tal razón, Él amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Lo amó porque había amor entre las tres personas de la Trinidad. Dios no comenzó a amar cuando creó la creación. No, siempre fue un Dios de amor. Y Jesús le dice, porque yo soy ese Hijo de Dios, porque yo soy esa segunda persona de la Trinidad, no se sorprendan. No se sorprendan que yo sané a este paralítico en el estanque de Betesda, porque cosas mayores que esa verán. ¿Y cuáles son esas cosas mayores que van a ver? Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Hermanos, el dar y quitar la vida es algo que los judíos entendían venía de parte de Dios. Con los adelantos tecnológicos, con los adelantos de la medicina, muchas veces a nosotros se nos olvida esta verdad. Pero la vida y la muerte están en las manos de nuestro Creador. Ejemplo, Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y sano y no hay quien pueda librar de mi mano. O primera de Samuel 2:7, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Bueno, los judíos tenían bien conscientes que Dios, solamente Él puede dar vida. Y Jesús les está diciendo, yo puedo dar vida a quien yo quiera, al igual que el Padre. Y esto es una clara alusión a lo que Jesús va a hacer más adelante en el capítulo 11, cuando levante a Lázaro de los muertos. Y si esa declaración fuera todo lo que escucháramos en esta tarde, mis hermanos, eso fuera increíble. Pero Jesús no lo va a dejar ahí. Él dice, el Hijo no solamente da vida a quien quiere, el Hijo puede hacerlo porque el Padre le dio tener vida en sí mismo. Verso 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Hermanos, esta aseveración debe volarnos la cabeza. El Padre le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Cómo es esto posible? Dios nos da vida a nosotros. Nos da vida a nosotros y le da vida a todo ser creado. Pero la vida que nosotros tenemos es una vida dependiente, porque la fuente de la vida no es la criatura, la fuente de nuestra vida es Dios. Nosotros somos dependientes de Dios, pero en Jesús el Padre le dio el tener vida en sí mismo. Y aquí estamos entrando en aguas profundas, estamos entrando en la realidad de la Trinidad en sí misma. La razón por la que el Padre le dio vida en sí mismo es que el Hijo procede del Padre. Así como el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el Hijo procede del Padre. Pero esta procesión no comenzó en un momento en el tiempo. Esta procesión es una procesión eterna. Siempre fue, ha sido desde la eternidad, nunca comenzó. El credo niceno lo explica de esta manera. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre. Consubstancial. Esta palabra consubstancial significa que es de la misma substancia, que es igual al Padre. Toda, como cantamos, toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Él. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y por esa relación eterna y por esa relación incomprensible para nosotros, Juan puede decir que el Padre le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y si ya tienen dolor de cabeza, todavía están tracking. Hermanos, estas son cosas misteriosas. Y no que den miedo, sino que nuestra mente finita se les hace difícil entender. Y les voy a leer una cita de C.S. Lewis. Y yo espero que esta cita les dé ánimo mientras escuchan este mensaje. Si la cristiandad fuera algo inventado, claro que podríamos hacerla más fácil. Pero no lo fue. No podemos competir en términos de simplicidad con personas que están inventando religiones. ¿Cómo podríamos? Estamos bregando con hechos. Claro que cualquiera puede ser simple si no tiene hechos por los cuales preocuparse. Lo que C.S. Lewis nos está diciendo es que estos misterios que encontramos en la fe cristiana deben darnos seguridad de que esta fe que tenemos no fue inventada por hombres, porque si hubiese sido inventada por hombres, seguramente sería más fácil de entender. Pero vamos a continuar con más misterios. El Hijo no solo levanta de los muertos porque tiene vida en sí mismo, el Padre le ha concedido al Hijo que Él sea quien haga juicio. Verso 22, todo juicio se le concedió al Hijo. Y vean cuál es el objetivo del Padre en hacer esto. El objetivo de Dios Padre es que todos honren al Hijo. Hermano, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esta aseveración de Juan cuando tenemos pasajes como Isaías 42:8, donde dice: Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria no se la daré a otro? No hay honra para otro. La única manera es porque Jesús no es otro. Jesús no es otro Dios. Jesús no es la criatura más exaltada. Jesús no es un ángel. No, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y Dios Padre le concedió a Dios Hijo todo juicio para que todos le honren. Bueno, si ustedes lo piensan de lo que está pasando en este momento, los judíos están en una multitud aquí al frente de Jesús, como queriendo acusarlo, queriendo traer juicio contra Jesús. Y Jesús les está diciendo: espérate, mis hermanos, yo soy el juez. Yo soy el juez de todo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y esto pone final a todas las discusiones sobre las demás religiones del mundo. Jesús está haciendo claro en este momento: no todas las religiones conducen a Dios. Por ti mismo no puedes llegar a Dios. No podemos creernos este mumbo jumbo que la cultura nos quiere vender, que todos estamos bien, que cada uno viene al Padre como nos da la gana. No, mis hermanos, no. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Porque el Hijo tiene la autoridad de pasar juicio. Y la única manera, mis hermanos, de ser salvos en ese día final, en ese juicio, es si hemos honrado al Hijo de Dios como el Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Verbo de Dios que estaba con Dios y que es Dios mismo. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, si el objetivo es que honren a Dios. Y la razón que Él les da es porque el Hijo no solamente es el Hijo de Dios, Jesús también es el Hijo del hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el cumplimiento de la visión de Daniel en Daniel 7, donde Daniel ve a uno como un hijo del hombre que está parado frente al anciano de días, y este le da dominio, gloria, reino y autoridad sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones. Jesús va a juzgar a todos los pueblos y va a juzgar a todas las naciones del mundo. Mira lo que dice Jesús en el verso 24. En verdad te digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ustedes ven nuevamente este lenguaje de Jesús y su relación con el Padre. El que oye mi voz, cree al que me envió. El que me oye a mí, le cree al que me envió. Cuando escuchamos, mis hermanos, cuando escuchamos la voz de nuestro buen pastor y respondemos a su llamado y creemos que Dios envió a Jesús a morir en una cruz por nuestros pecados, entonces tenemos vida eterna. Dice, tenemos presente. Esto no es un futuro. Lo tenemos ahora, ya hemos pasado de muerte a vida. Esto es una realidad en nuestra vida. Y es una realidad ahora, pero es una realidad que será completada en el futuro. En el verso 25 Jesús continúa, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Viene la hora y ahora es. Ven ese ya, pero todavía de la vida cristiana. Viene la hora cuando los muertos oirán la voz de Dios. Jesús está hablando aquí espiritualmente. Está hablando espiritualmente cuando los muertos oirán la voz de Dios. ¿Quiénes van a oír la voz de Dios, del Hijo de Dios? Los muertos. Todos los muertos, hablando espiritualmente, los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, pero los que escuchen realmente, esos vivirán. Eso es básicamente lo que vemos en Hebreos 4:2, donde dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, como también a ellos. A nosotros se nos anunció el Evangelio al igual que a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. La fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Cristo. Hermanos, en este grupo que Jesús está hablando, solamente hay dos opciones. Dos opciones: los muertos que escuchan la palabra del Hijo de Dios y viven, y aquellos que escuchan, pero esa palabra no es de provecho para ellos porque no tienen fe en el Hijo de Dios. La pregunta para nosotros es si estamos escuchando la voz de Dios con fe. Les quisiera dar un descanso, pero Jesús va a continuar trayendo evidencia de su autoridad. No os admiréis por eso, les dice. No os admiréis de que yo les estoy diciendo que voy a levantar a los muertos espiritualmente, que los muertos escucharán mi voz y vivirán. No os asombréis por eso, porque viene otra hora, una hora futura, una hora que nosotros todavía 2000 años más atrás estamos esperando. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Hermanos, ya sea que Jesús venga esta tarde, que venga mañana, que venga 10,000 años más tarde, esta es la esperanza y ha sido la esperanza de todos los creyentes por todos los siglos. Si tú estás aquí y no sabes, no entiendes cuál es el big deal con esto de ser cristiano. Si tú estás aquí y no te hace sentido que levantemos las manos apasionadamente. Si tú estás aquí y no te hace sentido que vivamos apasionados por un hombre que murió hace 2000 años en una cruz. Si no te hace sentido que podamos pasar por sufrimientos mirando y poniendo nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo con gozo y esperanza, te quiero recordar. Quiero recordarte el primer amor, cuando pusiste tu fe en Jesucristo y la esperanza que tenías en ese momento. Hermanos, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Seremos transformados y entonces podemos vivir y viviremos en victoria por una eternidad. El problema es que no todos se levantarán para vida. Los que hicieron lo malo se levantarán para juicio. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Esto no significa que somos salvos por obras. Pero nuestras obras son el fruto de una vida que ha sido realmente transformada por el poder del Evangelio. Bueno, vemos que los judíos escuchaban a Jesús, pero realmente no lo estaban escuchando. Y no lo escuchaban porque estaban muertos espiritualmente hablando. Estaban escuchando sus palabras, pero no las estaban recibiendo. No estaban meditando en las palabras de Jesús. Y como vimos, estamos básicamente como si fuera un juicio en contra de Jesús. Y la ley de Moisés establecía que para algo, que algo fuera establecido como verdadero, se necesitaba el testimonio de testigos. Sin testigos de lo que Jesús acaba de decir, no hay por qué creerle, no hay razón para someterse a esa autoridad. Esa es la línea de pensamiento que tenían los judíos. Nuevamente, cuando Ariana le dice a Pablo que ella se iba a quedar a cargo, que ella estaría en autoridad, Pablo puso el grito en el cielo. ¿Pero qué fue lo primero que hizo? Fue a buscar testigos de lo que Ariana le había dicho. Y los testigos de Pablo eran mamá y papá. ¿Es verdad que ustedes le dijeron a Ariana que ella estaba a cargo cuando ustedes se fueran? Mis hermanos, nosotros somos iguales. No pensemos que somos mejores que los judíos, porque esta misma actitud tenemos con Jesús. Tú has sometido todas las áreas de tu vida a la autoridad de Jesús. Me imagino que no. ¿Por qué no? ¿No será que piensas que Jesús no te ha demostrado, que Jesús no te ha dado la evidencia necesaria para someterte a Él? ¿Estás buscando evidencia que puedas aceptar intelectualmente, que te haga sentido a ti para entonces someterte a Jesús? O me puedes decir, no, esa no es la razón. ¿Cuál es la razón entonces? Rebeldía. Bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Y nuestro llamado es a reconocer quién es Él y someter nuestras vidas a Él. Así que ahora vamos a escuchar el testimonio de los testigos que Jesús está trayendo a esta conversación. Vamos a ver verso 31, vamos a leer hasta el final del capítulo, verso 31 al 47. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que me envió. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Bueno, Jesús sabe lo que los judíos están pensando. Él conoce la ley. Y Él va a llamar a cuatro testigos que van a corroborar, cuatro testigos que van a confirmar lo que Jesús acaba de decir, quién es Él y la autoridad que Él tiene como el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Así que vamos a llamar a este juicio al testigo número uno, Juan el Bautista. Testigo número uno, vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Entonces, si se acuerdan, en el capítulo 1, los judíos mandaron a buscar a Juan a preguntarle, ¿quién eres? ¿Se acuerdan? Juan dice, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Al día siguiente, dice Juan, cuando él vio venir a Jesús que caminaba, capítulo 1, verso 29, Juan exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio de Juan acerca de Jesús. Y Jesús le dice que ese Juan era una lámpara. Y las lámparas se usan ¿para qué? Para alumbrar el camino. Pero yo creo que aquí hay más. Bueno, no creo, yo sé que aquí hay más que Juan nos está diciendo. No solamente es el uso de la lámpara. Esto es una referencia al Salmo 132. Versos 16 y 17, Salmo 132, versos 16 y 17. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. He aquí, he preparado una lámpara para mi ungido. Ustedes ven, el salmista está profetizando de una lámpara que ha sido preparada para su ungido, que ha sido preparada para su Mesías, para su Cristo. Y Juan el Bautista está cumpliendo en este momento esa profecía. Y Jesús les dice a estos judíos que están ahí, ustedes quisieron regocijarse en él por un tiempo solamente. Ahora no se regocijan en él. Esa palabra, regocijarse, es la misma palabra que vemos en el Salmo 132, que la traducen dar voces de júbilo. ¿Ven lo que Jesús está diciendo? Los santos verdaderos, cuando verían la lámpara y cuando verían el ungido, darían voces de júbilo. Se regocijarían al ver a su Salvador, pero ustedes no se regocijan porque ustedes no son verdaderos santos. Pero no se queda ahí. Juan no es el único testigo que Jesús va a traer a la sala. Las obras de Jesús son testimonio de quién es Él. Testigo número 2 son las mismas obras que Jesús hace. Eso es exactamente lo que vimos en el capítulo 3 que Nicodemo dijo de Jesús. Eso es lo que él vio. ¿Se acuerdan? Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. El propósito de las señales de Jesús principalmente no es el recipiente del milagro, no es quien está recibiendo la bendición. Las señales y los milagros están diseñados para apuntar y confirmar el ministerio de Jesús. Eso es lo que Pedro le dice a los judíos en Hechos 2:22. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, para que vos, como vosotros mismos sabéis. Ven, los milagros son la confirmación del ministerio de Jesús. Jesús le está diciendo, si no creen mis palabras, por lo menos crean mis obras. Pero recuerden la escena que estamos viendo. Jesús acaba de sanar a un paralítico que estuvo 38 años en el estanque de Betesda. Y estos judíos lo ven, que se levanta, que anda, que toma su camilla, y todo lo que ellos están pensando es, no te es lícito, no te es lícito en el día de reposo. Pero no solamente las obras, aquel que sí trabaja en el día de reposo también testifica a favor de Jesús. Testigo número 3 es el Padre mismo, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Yo entiendo que aquí Jesús está haciendo referencia a su bautismo, donde escuchamos al Padre hablar desde el cielo. Entonces, si se acuerdan, en Mateo nos da esta escena en el bautismo de Jesús. Cuando lo están bautizando, dice que se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó esta voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mis hermanos, eso es jaque mate. Eso es jaque mate, no hay más nada que podemos buscar. Dios abrió los cielos y habló sobre su Hijo. Pero Jesús les va a dar la ñapita. Una ñapita más. Vamos a buscar un testigo más ahora. Testigo número 4 de Jesús. Las mismas escrituras. Las mismas escrituras dan testimonio de Jesús. Bueno, pero miren lo que Jesús dice, porque esto debe hacernos temblar a nosotros. Examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mis hermanos, ellos estaban estudiando las escrituras y sin embargo estaban missing the point. Yo no sé lo que ustedes piensan sobre esto, pero para mí esto es terrible. Pensar que nosotros podemos pasar años estudiando la palabra, examinando la palabra, y que al final estemos perdiendo el tiempo porque estamos missing the point. Porque estamos leyendo la palabra no para ver a quién nos apunta, sino para encontrar excusas y loopholes para vivir como nosotros queremos. Hermano, Dios nos libre de utilizar la Biblia para excusar nuestra manera de vivir. La Biblia no es acerca de nosotros, la Biblia es acerca de Jesús. No leemos simplemente por leer, no leemos simplemente por conocimiento, sino que leemos las Escrituras para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Si la salvación para ti significa una vida sin problemas, una vida sin sufrimiento, una vida de comodidad, you're missing the point. No buscamos nuestra gloria. No buscamos la gloria de los hombres, buscamos la gloria de Dios. Jesús les dice: no queréis venir a mí. Al final, ustedes están poniendo su esperanza en Moisés, y Moisés simplemente era una señal que apuntaba a mí. Es como cuando nosotros vamos por la autopista y nos estamos muriendo de hambre y estamos secos, y nos queremos parar y vemos el letrero que del restaurante preferido de nosotros, con la flecha hacia el lado, que nos dice a dónde debemos ir. Y nos salimos de la autopista y nos paramos en el letrero. Nos paramos en el letrero esperando ser satisfechos. Hermanos, el letrero está ahí para apuntarnos al lugar donde podemos ser satisfechos. Moisés era la señal apuntándonos a aquel en quien realmente podemos ser satisfechos. Aquel en el único que podemos encontrar salvación. Ellos estaban poniendo su esperanza en algo que no podía salvarles. Y al igual que los judíos, nosotros ponemos esperanza en cosas que no pueden salvarnos. Dinero, posesiones, relaciones, mi talento, mi habilidad. O podemos ponernos un poco más espiritual con esto. ¿Cuánto leo mi Biblia? ¿Cuánto conocimiento tengo? ¿Cuánto sirvo en la iglesia? Si ese es tu objetivo, you are missing the point. Al final, mis hermanos, todos estos son regalos diseñados para apuntarnos al dador de esos regalos y el único en el cual podemos encontrar vida eterna. Mis hermanos, Jesús ha traído su evidencia y la ha puesto en la mesa delante de nosotros y nos está diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Los profetas, sus obras, Dios Padre y las Escrituras mismas dan testimonio de la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Y Juan quiere que nosotros veamos esta evidencia clara y nos sometamos a Jesús. Ese es el punto de su evangelio. Capítulo 20 lo dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que creamos que Él es Señor y nos sometamos a Él. Bueno, tenemos que ver que Pablito no tenía ningún problema con Ariana mientras Ariana fuera solo su hermana. Y él no tenía que someterse a ella. Todo estaba bien hasta que fue llamado a someterse. Y nosotros muchas veces somos iguales. Nosotros no tenemos problemas con Jesús mientras Jesús sea solo como un hermano. Nosotros amamos a Jesús, nosotros nos llevamos bien con Jesús, Jesús es parte de nuestra vida. A veces hasta nos sentimos cómodos peleando con Jesús porque no nos da lo que nosotros queremos. Pero cuán difícil se nos hace cuando leemos pasajes como estos, donde dice: tenemos que someter toda nuestra vida a Jesús. Hermano, si tú eres creyente, tú estás batallando con dudas, sientes que has estado demandando estas pruebas de Jesús, pídele al Espíritu Santo que te ilumine. El Espíritu Santo, dice la palabra, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Y si tú no eres creyente y estás aquí, gracias primeramente. Gracias por estar con nosotros. Pero si nunca habías escuchado de este Jesús, el cual tiene autoridad, te ruego que abras tus oídos, que lo escuches a Él, que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Él para el perdón de tus pecados, que sometas tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque toda la autoridad le ha sido dada al Hijo de Dios. Hermano, nuestro futuro eterno, tu futuro eterno depende de lo que hagamos con la evidencia que Jesús nos ha presentado en estos versos. O aceptamos sus palabras, creemos en Él y recibimos vida eterna, o lo rechazamos. Esas son las dos opciones que hay. Aquí no hay término medio. Aquí no hay me siento atraído por su mensaje. Aquí no hay es un buen ejemplo o es un buen maestro. That's nonsense. Eso no hace sentido. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como dice Abraham Kuyper, no existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no grite mía. A nosotros, a ti y a mí, solo nos queda someternos a Él. Oremos. Señor y Padre, gracias, Señor, porque en tu plan perfecto, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, hizo su tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, para morir una muerte que nosotros merecíamos, pero que siendo Dios, la muerte no podía contenerlo y se levantó al tercer día, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y ahora reina sobre todo y nosotros como su iglesia, como su novia, estamos esperando su regreso. Gracias por ese evangelio, Señor. Señor, ayúdanos a que ese evangelio informe nuestras vidas, que ese evangelio cree un fuego, una pasión en nosotros para someter nuestra vida entera a la autoridad de aquel que merece toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Señor, te amamos, Señor. Queremos adorarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.